fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Llegó el momento de recibir a Fernando Medina. ¿Cómo andas, Fernando?
Hola, Sapo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Jorge. ¿Cómo andan? ¿Qué tenés abierto en este momento, Sapo, en cuanto a portales?
La biografía de Raúl Portal. ¿Te acordás del programa de Portal de Mascotas?
Sí, claro.
El que hacía que había que hacer reír al Drácula. ¿Te acordás de...?
El portal de los portales.
¿Te acordás o no?
Podés directamente buscar de portales, ¿no?
¿Eh? Bueno, pero me hizo acordar a Raúl Portal, ¿eh?
Dale, dame un repaso
tengo,
de pestañas.
Mirá, tengo La Mañana abierta.
Opa.
Tengo La Mañana abierta, tengo Montevideo Portal abierto, tengo El País abierto, tengo La Diaria abierta, La Nación abierta, tengo Swiss Info abierto, tengo El País de España abierto, y está, mis accesos informativos de esta tarde durante el programa fueron por ese lado.
Bueno, bien.
Y la audiencia, Nando,
se está pronunciando. ¿Cuál es el mejor medio, portal o escrito del Uruguay? Y los mensajes, por ejemplo, que veo en el chat de YouTube, hablan de Montevideo Portal, de Mate Amargo, hablan, ¿qué más? Montevideo Portal, Mate Amargo, La Gaceta de Atlántida.
Bien.
Ahí apareció uno del interior.
El voto local.
Sí. Acá alguien dice, el mejor portal es Leo Zarro Press.
No es un portal, son videos filmados en un contraplicado furioso.
Es una cuenta en una red. Uh-huh. Los portales de noticias, yo hago esta otra pregunta, ¿son la verdadera literatura popular del Uruguay en este momento? Leer periodismo escrito en los portales, directamente o llegando desde una red, haciendo clic.
Sí, lo son, Fernando, lo son.
Quedándose un rato largo o saltando a otra cosa. Los dos minutos, todo eso por lo que los medios se pelean tanto.
Obvio.
¿Qué tanto sucede?
Hay una versión más chica todavía que es la noticia resumida en un tuit o el comentario. Esa es la verdadera, el verdadero consumo de lectura popular.
Cuando ni siquiera entras al portal.
Exactamente.
No estoy de acuerdo con eso porque lo podemos discutir, pero pensá que los portales tienen mucha llegada a distintos públicos, varios, que muchos no están en redes sociales, como puede ser, por ejemplo, un Twitter. Entonces ahí te vas a encontrar noticias sobre fútbol, cocina, estilo de vida, política, espectáculos. Mucha gente a veces accede a esas cosas, pero no accede a, yo sé, Twitter, que capaz que es la más escrita de todas las redes sociales, ¿no?
No, eso está claro, pero digo que es muy popular.
Mucha gente dice, Jorge...
O Facebook.
¿Lo tenés medido, Fernando?
Lo estoy preguntando. ¿De qué clase de masividad lectora estamos hablando? Quiero testimonios. ¿Qué tan grande es, por otro lado, la resistencia terca del papel, no? Porque estoy seguro que van a aparecer esos mensajes. ¿Minoritarios, acaso?
Se preguntó sobre los portales. Entonces, bueno, alguien habla de Losicón, diario pobre pero honrado. ¿Entendés la referencia, Fernando? El diario de Pelotillehue, Condorito.
Tiempo atrás. Sí.
Derecha diario, Sudestada... Tengo material acá.
Hay mucho mensaje. Mucho.
Sí, La Diaria, El Observador, los artículos de Ciencia de Leo Lago son épicos. Pantallazo,
que es el espectáculo de Montevideo Portal.
Viste, el que aprecia un cierto portal por un cierto contenido.
Claro, pues el que pasa del país.
Exacto. ¿Cómo juegan las generaciones, por otro lado, ahí, no? Hace no tanto, la pregunta era cuánto va a demorar lo digital en hacer desaparecer al papel... Si es que las nuevas generaciones llegaban para abandonar definitivamente al papel. Hoy quizá, y voy a ir a esto, la pregunta es, ¿cómo se arma la coalición? Si el papel en las señales que puede estar dando de regresar acá y allá, puede aspirar a cogobernar.
Eso es como decís, la vuelta del vinilo. Estás haciendo una analogía con un formato que parece que estaba...
Explorémoslo.
Estaba haciéndose y ahora vuelve.
Exacto, sí,
arropado en nuevas telas.
hay algunas señales. Vamos a eso, vamos a eso. Tengo un tuit disparador de Pía Superviel, periodista, editora, columnista de No Toca Nada acá en esta radio, y tengo que emitir esta opinión.
Ya es una columnista de la casa.
Columnista de la radio. Lectora literaria, lectora periodística, de las más inquietas e inteligentes que yo conozco, y por eso me interesa mucho lo que tiene para decir. Hoy, entre comillas, no, Pía, leer un artículo en un portal de noticias es una gran carrera de obstáculos. El texto, que quiero leer, está inundado de banners, pop-ups, bloques con contenidos de redes sociales, bloques con más noticias. Llegar al punto final es una proeza. Escribe Pía y me da pie para hacer un montón de preguntas acerca de esa manera nueva, nuestra, actual, de leer. Pero bueno, mientras caen los mensajes y mientras vos tenés abiertos ahí un montón de portales, sapo, compartiendo temas en algunos casos y yendo por calles muy distintas en otros, me gustaría incluso desglosar un poquitito a qué medios están suscriptos los oyentes de Fácil Desviarse, ¿no? Para ver menos banners, pop-ups y todo eso, ¿no? ¿Qué medios frecuentan sin estar suscriptos, aceptando las cookies y todo eso?
El tema que acá vos tenés...
Ahí también...
Tenés, en Uruguay, tenemos data interesante, tenés un portal de portales que es Montevideo.com, que te resume, digamos... todo
lo... portal, ¿por qué? Dejá de decirlo Montevideo.com.
Montevideo.com, que es el que, digamos, abreva de...
¿Cómo decir Twitter a X?
Refrita, es lo que estás diciendo.
No, últimamente lo que ha hecho es generar mucho contenido nuevo también, pero se posicionó como el que te agarra de todos los medios que ahora te piden suscripción, y si vos no querés quemar ni una bala en un pago, bueno, sabés que vas a ir ahí.
Es como la tele abierta.
Es la tele abierta, exactamente.
Bien.
Y después está, sí tenés, incluso creo que La Diaria fue la primera en salir a jugar la cancha de la suscripción, desde lo vamos, de hecho. Primero formato físico, pero también venía adosada la suscripción al portal, o sea que no tuvo que hacer la transición, porque nació así. Y después tenés al País y al Observador, que lanzaron al mismo tiempo la carrera por la lucha de suscriptores. Con resultados. Que no tengo en este momento realidad.
Bueno, el País es mucho más grande que el Observador.
Por eso, ya opinaron sobre el mejor.
No tengo los números exactos.
Ya dijeron
no
cuál
quiero laudar.
Les parece el mejor de todos. Ahora que digan cuál están dispuestos a pagar.
Esa es otra discusión.
¿Y cuál frecuentan sin pagar? Y en todo caso, después, ¿cómo valoran la experiencia, no? Si entre el placer resplandeciente de ese cristal amplio, despejado, que reluce el texto que vos elegiste, ¿no? Una tipografía que te gusta, que te deja concentrarte, ¿no? Se desliza precioso, y lo que dice Pía, la proeza.
Yo creo que
capaz que la vivís así, también esa navegación difícil, se te mueve la pantalla, está repleta de cosas, brotan cuadraditos animados por todas partes, bueno, está interrumpido el texto por enlaces a otros textos, por videos, por posteos, de redes insertados.
Es muy tentador...
Te dan ganas de volver al papel.
Es muy tentador compartir la crítica de Pía y decir que es verdad que es muy difícil a veces leer alguna nota a portales por la cantidad de cosas que te saltan. Yo que estoy en un programa que muchas veces ha tenido más de 10 minutos de tanda, sería un hijo de puta si me planto así, ¿no? Porque el contenido en radio y en tele muchas veces le pasa lo mismo. Capaz que un pop-up, que le podés por lo menos apretar el cosito y cerrarlo, capaz es de las publicidades... Es la más amigable de todas las que existen.
Pero Pía es una sibarita de la lectura. O sea, el lector promedio está
acostumbrado a que le tiren basura en la cara.
A atravesar el desierto de Gobi de publicidad y banners para leer un artículo con tal de no pagar.
Existe el adblock, ¿no? Podés ponerle a tu buscador.
No sé si está bien sibarita, ¿eh?
Obviamente, pero que quiso ver futbollibre.net en un momento y quiso ver un partido de Canuto... Está, cerrás 4 o 5 banners, bloqueás
Por ejemplo, esta nota que dice...
Y vamos, vamos.
El descargo de conocida figura de Canal 12 luego de ser acusada de racista. No discrimino a nadie, entre comillas. Quiero ya entrar y cliquear y ver quién es, qué dijo, sí. Se disculpó. Pero si me metés 4 o 5 basuras en la cara que tengo que ir cerrando... Me la complicás.
Pero porque tiene que ser muy bueno el enganche.
El bait.
Tiene que ser muy bueno el enganche para que yo atraviese el desierto del Gobi.
Tiene que ver con los intereses, Fernando. Yo no soporto, por ejemplo, el Spotify, que no es premium, o sea, que no es pago. O sea, que
no,
la experiencia de poner una playlist y que me aparezca publicidad en la mitad a mí me desgarra.
O que no puedas poner la canción.
¿Puedo? Como querías. O sea, sí, por sí, más sí, que sí. tenga que vender un órgano y porque no tenga plata, voy a pagar esa suscripción. Ahora, puedo perfectamente atravesar un mar de banners y pop-ups con tal de consumir contenido periodístico. Tengo la paciencia armada.
Finalmente, o casi, esa otra pregunta. ¿Nos disminuye como lectores leer así? ¿Nos vuelve más dispersos, más haraganes? Como han dicho tantas veces los Pérez Reverte, los Vargas Llosa de este mundo. Ah. Ya no somos capaces de leer libros largos, difíciles. Oh. No sé, ¿no? O, por el contrario, ese desasosiego, ese hormigueo de la atención nos lleva a pensar más mientras leemos, a estar más despiertos, y por lo tanto nos mejora como lectores.
No, te distrae, saca de quicio, pero tú lo haces.
¿Bien?
El pop-up, decís vos.
Esa forma de leer, esa forma de leer.
Pero esa postura, ¿no presupone que una cosa es mejor que la otra? Te voy a poner un ejemplo, ¿no?
Siempre depende de la meta, ¿no? Pero bueno.
¿Por qué, no sé, una novela, vamos a ser irónicos, ¿no? ¿Por qué La Guerra y la Paz, ¿no? Es mejor que un cuento de Borges? ¿Por qué? ¿Porque es una novela larga, pesada, etcétera, y lo otro es cortito y lo vas a terminar en 5 minutos? ¿Mientras que el otro te va a llevar probablemente días?
¿Una es mejor que la otra? No es esa la pregunta. La pregunta es, ¿cómo afecta esto a nuestras capacidades lectoras? ¿Si nos disminuye o si al contrario nos vuelve más despiertos, más capaces de movernos?
Bueno, eso es como pensar que el que lee solo cuentos
es un
nabo, y el que lee novelas larguísimas...
Leer de esa manera tan fragmentada, tan saltarina, solo alimenta nuestra desconcentración, nuestra dispersión.
Pero no es lo mismo que te digo, no es como pensar que el que lee cuentos es un nabo y el que lee novelas larguísimas es un genio absoluto.
Está bien, es una buena respuesta.
¿No es un poco lo mismo?
No sé si es lo mismo, pero te lo acepto si nos quedamos con el problema de la extensión nada más. Le pregunté al periodista Andrés Danza, director de Semanario Búsqueda, un medio que se continúa imprimiendo a la vez que vuelca muchísimo trabajo día a día en su portal. Bueno, cómo observa él, cómo vive él desde su lugar. Las prácticas en cuestión, ¿no? Leer periodismo en pantallas, Fede, leer periodismo en papel.
Está bien, fue ya. Como un latigazo.
Sí, no, había un ese latigazo.
Efecto, lo primero que me gustaría aclarar es mi edad, porque soy una persona con 47 años ya, así que de una generación que creció con el papel. Dirijo un medio que se abraza al papel y disfruta mucho del papel, y sigo reivindicando y defendiendo al papel. De hecho, lo uso muchísimo, pero también soy de la teoría de que tiene que convivir de la mejor forma con lo digital. No soy de los que creen de que los jóvenes leen mal o leen poco. Yo creo que leen diferente. Creo que el papel tiene ciertas ventajas todavía para la lectura más tranquila, más distendida. Yo, además, a lo largo de mi vida le he agarrado muchísimo gusto a la lectura de papel. Soy un gran lector de libros también, pero también los artículos periodísticos y también algunos diarios y algunas revistas me gusta leerlos en papel, pero también he hecho un leve traspaso a lo digital. Tanto como lector como director de búsqueda. Nosotros también, sobre todo este año, hemos hecho una gran transformación hacia una nueva plataforma digital donde estamos ofreciendo muchísimo material. Y la percepción que tengo es que pueden convivir y que generan públicos distintos y lecturas distintas.
Bueno, tiene un punto, ¿no? Que está bien, que tenés diferencias generacionales, pero también que hoy en día hay un tema y es que mirás la mayoría de los medios y conviven casi todos. Creo que casi todos los semanarios históricos y diarios históricos siguen teniendo papel, aunque sea testimonial. El Observador en Uruguay creo que es uno de los pocos que abandonó totalmente el papel, ¿no?
Sí, y es una novedad, es decir, 20 años atrás no se preveía este escenario.
Hay grados
de convivencia.
Hay grados de blindaje de información, es decir, de acceso gratuito por portal. O sea, hay unos que son un poco más laxos, o sea, te permiten tantas notas por mes. Hay otros que son absolutamente cerrados y vos no podés leer ni un artículo sin ser suscriptor. Esas son estrategias, obviamente.
Por otro lado, Danza dice que, claro, hay un nuevo modo de leer. que cuando aparece la crítica a cómo leen las nuevas generaciones, de cortito o de disperso, habría que tenerla en cuenta, ¿no? Si son públicos distintos, entonces son lecturas distintas, ¿no? Les pregunto esto, y esta es mi parte favorita de la columna, ustedes ya saben, ¿cuántas formas de leer conocemos? Pero en serio, ¿cuántas formas de leer conocemos, no?
¿Cuántas formas? Desplayate.
La lectura como un sucedáneo de la escucha, esa es la primera, uh-huh. ¿no? Si en la antigüedad, cuando leer era una cosa muy rara, casi no era una cultura, estaba reservada misteriosamente a piedras o a mármoles, ¿no? Un buen par de siglos antes de que se fijaran por escrito, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, la muchachada griega cantaba, ¿no? La gesta de Aquiles, el regreso de Ulises. Entonces la escritura nace como un sucedáneo de esa oralidad, y entonces una primera forma de leer consistía en una recordación a través de unos simbolitos ahí pintados en un papiro, de lo que en general se sabía de memoria. Después, en Roma, con una cultura escrita más consolidada, la lectura era la lectura en voz alta. Era la que existía. Se leía en voz alta, en una especie de interpretación de una partitura, de una cosa que estaba allí volcada a la palabra escrita, de la oralidad, del pensamiento. Bueno, el diálogo era una cosa muy... El diálogo platónico era una cosa muy extendida. En los textos, digamos, las voces hablaban. Además de que, por supuesto, existían el teatro, las epístolas, etcétera. Después, uno de los hechos más famosos de la historia de la lectura, en el siglo IV recién, en sus Confesiones, San Agustín, lo narra muy bien Alberto Mangel en esta Una Historia de la Lectura que yo tengo acá conmigo, visita a su maestro San Ambrosio en Milán y lo encuentra asomado a un libro de un modo insólito, que él nunca había visto. Sus ojos recorrían las páginas y su corazón entendía el mensaje, pero su voz y su lengua estaban quietas. Estaba leyendo en silencio, uh-huh. pero era una cosa nueva que nunca se había visto. En la Edad Media, todavía en tiempos manuscritos, se va a extender mucho la práctica de escribir comentarios en los márgenes de las páginas de los libros. Esto es, se empezó a leer escribiendo. También era una cosa nueva, una cosa más activa, inquieta, participativa, si querés, por parte del lector, ¿no? Aparecen, bueno, velocidades de lectura, pausas de lectura, conexiones entre textos. En el 18, con la imprenta ya recontrainventada, aparecen dos rasgos, acaso opuestos, que dan cuenta de una forma más de leer. Lo extensivo deja atrás lo intensivo. Es decir, hasta la ilustración, ¿quiénes leían? Bueno, los hombres de las universidades, los hombres de religión, gente estudiosa, gente memoriosa, que leía siempre los mismos libros, que se los aprendía hasta la última letra. Con la ilustración y con la introducción del concepto de leer para deleitarse, que era una cosa nueva, se empezó a leer un poco menos, muchos más libros. Hay un admirable trabajo del profesor Roger Chartier que se llama Inscribir y Borrar. Chartier llama la atención sobre un desenlace inesperado que tiene todo esto, que es la preocupación por la proliferación textual incontrolable, ya en el siglo XVIII, ¿no? Que da lugar, de hecho, a formas de borrar, de reescribir y de destruir libros como una cosa necesaria, porque, bueno, nunca habían pesado sobre el planeta tantos libros. Imagínense, en el siglo XVIII ahora hay miles de millones más. Y es el empujón final hacia lo que vamos a conocer nosotros en el 19 y después en el 20, ¿no? Si primero en el 19 empiezan a leer todos, las mujeres, los pobres, de nuevo una cosa nueva, ¿no? Y bueno, nosotros después vamos a tener la nuestra con la pantalla, que hay que ver si es nueva, si se queda, todo esto que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, uno, leer como forma de repasar lo hablado. Dos, leer en voz alta, como interpretando sonoramente una partitura hecha de palabras, ¿no? Tres, leer en silencio. Cuatro, leer escribiendo. Cinco, leer mucho. Eso es nuevo en un momento, acumulando folletines, libros, revistas sin límites, ¿no? Recreativamente, además. Y para olvidárselo. Leer mucho para después olvidar. Hay que ver si estamos para la sexta. Si estamos para una más. Con nuestro ecosistema de pantallas.
Uh-huh. Bueno, yo incluiría como la sexta este ecosistema de pantallas, claramente.
¿Sí? Sí. ¿Pero y se va a quedar?
No.
No sabemos.
No, porque no va a ser pantalla.
La realidad es que no sabemos.
Va a ser inmaterial en todo caso. Vas a leer sobre... Y tiendo a pensar que es algo parecido a un holograma.
Chartier hace una observación muy interesante de considerar. Primero, la PC, cuando ya era común que la gente leyera tirada en un sillón o en una playa, aparece la PC y de pronto estamos de vuelta en el escritorio, quietitos, leyendo como en un scriptorium, ¿no? Ese paso atrás es muy interesante, Y ahora el smartphone, con toda nuestra vida así tan vertiginosa de multiscreeners, paradójicamente nos lleva más atrás todavía, nos lleva al rollo, a scrollear. Uh-huh. O sea, a un gesto de lectura muy viejo, muy muy viejo, que es el que conocieron, ¿sí?
Y el Google Glass, el
platónico.
Google Glass va a ser ideal.
Es lo ves venir,
bueno. Sí, bueno, no, el Google Glass creo que existe más, creo.
Capaz que la sexta, primero que nada, la sexta es mi obsesión. Uh-huh. La sexta, ahora que estaba pensando, ¿no? Es cierto que lo innovador que tiene, porque yo siempre fui medio cínico y decía, no, esto es lo mismo de siempre, pero con otra presentación. Ahora que lo pienso, en los hechos, hay una diferencia, y es que hoy vos podés leer en el mismo dispositivo con el que haces mil cosas. O sea, lees el mismo aparato con el que ves la tele, te comunicás, llamás por teléfono, averiguás una receta de cocina, te llega un mensaje avisándote que murió alguien cercano a vos. En todo eso vos también podés leer una novela de ficción, un cuento, lo que sea. Lo novedoso capaz es eso, que hoy no es un formato único. Un libro no puedes hacer nada más que leerlo, me parece. O sea, podés romperlo, hacer mil... Puedes hacer cosas, pero están todos vinculados a la lectura. Ahora la lectura está en un formato, en un mismo dispositivo con el que puedes hacer otras cosas, no tiene nada que ver.
Doy cuenta, capaz, eso es lo nuevo. De un libro, y un poco te contesto, Jorge. Tengo una pregunta más para Andrés Danza también, pero esa la dejamos para después de la pausa. Este es el profesor Francisco Alvarelo, en un libro que se titula Lectura Transmedia, lo publica Ampersand, que es una editorial muy, muy, muy... bueno, atrayente, porque solo publica libros sobre la lectura, y dice...
Es la editorial favorita de Fernando.
Bueno, es un proyecto muy extravagante y lleno de libros que vale la pena leer. Gran parte de las discusiones sobre la lectura o el consumo de contenidos en la actualidad se basa en puntos de vista erróneos, dice. Afirmaciones tales como se lee mal, se lee menos, se lee superficialmente, parten de un paradigma basado en un solo tipo de lectura, la lectura concentrada y lineal, que es la lectura del papel. Estas afirmaciones soslayan o desconocen por lo menos dos aspectos: las estrategias del lector, que es un poco lo que decía Jorge, y las características de la interfaz de lectura, esto es, el lector y sus pantallas, ¿no? Pantallas que, escribe Alvarelo, al igual que sucedía con todos los medios anteriores, se complementan e influyen mutuamente generando un ecosistema de medios particular, una ecología de pantallas. Entonces, cierro el libro, ¿no? No es del todo exacto que los nuevos lectores no pueden leer concentrados y en extenso, como para leer de principio a fin, Guerra y Paz, ¿no? Sino que en este nuevo escenario de proliferación textual incontrolable, como dice Chartier, hay una especie de nueva linealidad, una linealidad muy bifurcada, incalculablemente bifurcada, pero sin pausas, desde el punto de vista de la experiencia del lector. El lector puede estar leyendo muchísimo tiempo, muchas cosas, con esa misma linealidad, salvo que es partida.
Sin terminar nada.
En el tiempo, una linealidad que no se da en el libro físico, pero que sí se da en el tiempo. Entonces vos tenés la gran novela decimonónica de los últimos 2-3 años, Marceto, Astesiano y las elecciones, es una novela que la leíste así, de esa manera, lineal en el tiempo, en un montón de dispositivos, como sea que vos elegís leer.
Interesante.
Y
la otra pasa que también ahí nos salteamos una etapa donde nos olvidamos que muchas de las grandes novelas que nosotros hoy las consumimos como novelas no lo fueron en un principio, ¿no? Tuviste muchas novelas que en realidad eran entregas semanales o mensuales.
No, por supuesto.
Y en realidad eso después terminó compilado, y hoy en el siglo XXI te llega la novela, vos pensás que la gente lo leyó así, y en muchos casos lo leían.
Coexistieron, ¿no? Los formatos se publicaban por entregas y después se publicaban en el libro. Es cierto que...
Hay una lectura también que es la lectura con el complemento de la Wikipedia, por ejemplo, ¿no? O sea,
abro pestaña
para ver cuál es la referencia y vuelvo a la lectura. O sea, te voy a hacer una tanda, Fernando.
Y sí, guardate algún testimonio para después, porque quiero saber eso. ¿Cuál están dispuestos a leer, aceptando todo lo que les tira?
Y Fernando nos cuenta después de la tanda cuál es para él el mejor portal del Uruguay.
Dale.
Fácil desviarse.
Seguimos con esta columna sobre Raúl Portal con Fernando.
Portales son la verdadera literatura popular uruguaya. ¿Se va a quedar esta nueva forma de leer de la que venimos hablando? Leer en los portales, leer en muchas pantallas, leer, como dice a Lovarello en un ecosistema de pantallas. Me hubiera gustado detenerme en la cuestión del Discover, que es esa aplicación de Google que te tira, bueno, resúmenes armados para vos, ¿no? Con noticias, sí, con videos, con de todo un poco. Cómo los medios recogen eso y entonces, bueno, también se apoyan en palabras claves o en temas más buscados para los contenidos que después van a aparecer y que vos sentís que los estás eligiendo, pero que a lo mejor no tanto. Pero bueno, segunda pregunta para Andrés Danza, director de búsqueda. ¿Qué le parece más probable? ¿Que el papel termine de desaparecer de una vez por todas, se supone que viene desapareciendo, o que vaya recuperando terreno?
Mi vaticinio con respecto al futuro es que el papel va a seguir viviendo, pero va a ser un producto un poquitito más de élite. O sea, un producto más ABC1, la gente que consuma papel no va a ser tan masiva, pero sí va a ser la gente más intelectual o más culta. Ya se está trasladando un poco hacia eso. Y creo que, como te decía, lo masivo obviamente va a ser lo digital. Si es mejor o peor, no. Yo creo que es distinto sobre la base de que el papel es algo mucho más distendido, si se quiere, o un poquito más introspectivo, calma más las ansiedades, y lo digital muchas veces acelera las ansiedades. Capaz que eso es la diferencia, porque lo digital lleva una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y a veces está bueno frenar un poco. Ahí hay una diferencia clara. Pero creo que a corto y a mediano plazo vamos a una convivencia pacífica donde la reproducción más grande se va a dar a través de lo digital y lo de papel va a quedar como algo más restringido, pero con un público selecto. Esa es un poco mi visión.
¿Comparten?
Sí, bueno, puede ser. Puede pasar la lógica, como dijimos al arranque, del vinilo, ¿no? Que se fue, se retiró, porque vino en formatos mucho más accesibles. Y después volvió en formato fetiche, casi.
Tradicionalistas que compran Búsqueda y Galería. Sí. Idealistas que buscan la nueva literatura en Revista Oro, que no está en la web.
No.
Y es una revista literaria que están dando muy bien. Fifis, que se hacen traer la revista inglesa El Monóculo.
Ah.
En papel.
Buena revista, El Monóculo.
En la que el aviso de Mercedes Benz tiene más sentido, supongo.
Sí.
Esas cosas, a lo mejor.
Sí, seguramente.
Sí, si lo interpreto bien a Danza, ¿no? Gracias, Andrés, por los aportes. En cuanto a que, bueno, la élite del papel, ese círculo reservado.
A mí me gusta la búsqueda. Yo
a pasar la página.
Me gusta el digo, somos vieja escuela también, ¿no?
Bueno, por eso, sí, tradicionalista.
Pero porque también es una herramienta de trabajo y a veces se tiene que subrayar y eso.
Porque eso es el público selecto, Sapo.
Sí, acá está, de hecho, el artículo de Cabildo de búsqueda de hoy, ¿no? Subrayado.
La novela del día.
Pero para trabajar, porque me gusta agarrar el papel y leerlo. No es lo mismo que estar scrolleando, como decís vos, y que se te cierre la pestaña o que no la puedas subrayar previamente y tengas que hacer un scrolleo mental para llegar al punto que querés leer.
Bueno, viste, convivencia entonces contra lo que a lo mejor
yo soy de la idea de Danza. También entiendo que lo arcano a veces tiene su mística y juega. Entonces, si vos querés sacar un medio, por ejemplo, escrito, y vos decís esto va a ser solo papel, no vamos a estar en la web de ninguna forma, estás mandando un mensaje de, mirá, es esto o nada, generas un misterio, generas una cosa extraña, exótica, llamás la atención. Así como uno no se cruza a las grandes celebridades en la calle y lo saluda, este producto tampoco te lo encontrás en cualquier lado, tenés que venir acá a comprarlo en papel, ahí lo exclusivo puede tener un atractivo que sobreviva siempre.
Para no hablar de cuando nos terminemos de rebelar contra Google y los buscadores, y ahí solo queremos papel.
Nos tenemos que ir, chau chau. Gracias, Fernando, nos vemos.
Fácil desviarse.